minutos en la agenda del día, en el primer lugar de la información en Colombia. La emergencia en Hidroituango no es para menos. En las últimas horas, de nuevo, hubo alerta en la zona de montaña y, por supuesto, que nos detenemos allí inicialmente y nos conectamos con Carlos Iván Márquez, que es el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo en Colombia, para preguntarle sobre la situación de hoy en Hidroituango. Bienvenido a RCN. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues manifestarles que se continúa con los trabajos técnicos que lo está manejando la empresa EPM con sus equipos. Nos han dado también unas informaciones de la evolución en cuanto al llenado que se está haciendo. Ayer estuve hasta las horas de la tarde haciendo recorrido y revisando. Está funcionando una central de información técnica. Eso hizo que se diera una evacuación preventiva en una de las escenarios que están trabajando, que es el de captación. Aún se prevalece en ese mecanismo, pero pueden reintegrar las labores ahora en las próximas horas y continúan con el proceso de llenado, el manejo de tres escenarios que lo han manifestado. El riesgo de caudales, pues sigue enfrentando una situación porque la casa de máquinas es la que está evacuando el agua, y sigue siendo un reto grande el riesgo de movimiento de tierra. Por eso se colocaron unos equipos de monitoreo, unos sensores, fueron ubicados este fin de semana a la montaña para ver su comportamiento. Y el otro es el tema de las filtraciones, que son dos escenarios que están mirando: el natural y otro que se ha dado por el llenado. Pero sobre eso están haciendo un trabajo para llegar a la cota 415, ojalá el día 7, 8... y ir manteniendo, digamos, la estabilidad de la presa. Pero mientras tanto, mantenemos la alerta de roja hacia la zona de Puerto Valdivia, la zona de Tarazá y Cáceres, y por ello se han generado los puntos de albergues temporales, autoalbergues. Se han hecho unos aportes por EPM a familias que han requerido o se han sumado a recibir esos aportes para estar fuera de la zona de influencia. Y nosotros continuamos haciendo soporte a la construcción de unos alojamientos temporales, unos albergues temporales, especialmente en Valdivia, donde ahora el 15 de junio estará en servicio para unas 2.500 personas, construyendo con las personas que han sido evacuadas. La mano de la obra para la construcción de estos mismos albergues han sido gente de Puerto Valdivia. Y se mantiene todo un seguimiento desde el puesto de mando unificado a nivel nacional. Nos conectamos con Hidroituango, nos conectamos con Medellín, ahora nos estamos conectando con los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, para tener un monitoreo de la situación. Pero aún se mantiene el esquema preventivo por el riesgo que se ha manifestado de hace más de un mes. Y sobre esa premisa estamos trabajando nosotros de manera permanente.
Señor Carlos Iván Márquez, ¿de qué magnitud real es el riesgo de que se produzca una avalancha de inmensas proporciones? Se lo pregunto así con claridad porque el gobernador de Antioquia en los últimos días ha abierto la duda sobre si EPM está informando realmente todo lo que está pasando o no. ¿De qué magnitud es ese riesgo? Y usted, obviamente, pues como el hombre que está a la cabeza de la Oficina de Prevención de Riesgos, es el que nos puede decir.
Yolanda, mire, el 28 de abril se presentó un movimiento de masa generado por taponamiento de un túnel de la galería. Eso nos lo informaron y a partir de ese momento se genera también una activación de los mecanismos de prevención. De igual manera, miramos si se tenía una modelación de los escenarios posibles. Yo quiero recordar algo. Afortunadamente en Colombia tenemos una ley, una política de gestión de riesgo, no existía, y es la ley 1523 del 2012. En eso uno empieza a mirar cuando EPM informa de la situación, qué compromisos tienen frente a una mega obra de ese tamaño y qué se podía esperar bajo de ese escenario, si tenían ya sus planes de emergencia y contingencia, porque la ley los obliga, artículo 42 reglamentado el año pasado. O sea, tenemos soporte legal dentro de la política de gestión de riesgo y encontramos que las modelaciones para ese escenario que me está preguntando hacían falta. O sea, no se tenían modelaciones y hoy se tienen dos modelaciones claves que se han hecho con la EPM, con el IDEAN y con todos los equipos técnicos que involucran a la parte técnica del gobierno, y es la siguiente: se modeló a 263 mil metros cúbicos un desprendimiento de salida abrupta de agua de toda la presa. Sobre eso es que se han generado también las alertas. Posterior a ello, se hizo una modelación no solamente por la salida, sino ya controlada la presa, podrían enfrentarse salidas abruptas de agua. Y se hizo la segunda modelación, que es de una salida de 16.000 metros cúbicos de agua. Quiere decir el doble de lo que pudo haber salido el 12 de mayo. Sobre esos escenarios es que tienen montadas las alertas rojas, que se le han marcado la alerta naranja y la alerta amarilla. Esos son los escenarios con los que se están trabajando bajo la dinámica del análisis técnico sobre la amenaza. Yo quiero recordar que la amenaza es construida en este caso por la mano del hombre, es antrópica, existe, la construyeron. Y eso es lo que el señor gobernador de Antioquia ha estado reportando. Existe, con esa amenaza tenemos que empezar a proyectar el presente y futuro, porque existe la amenaza y al haber esa amenaza genera un riesgo. Y el riesgo es el que pone a las comunidades aguas abajo del Cauca, y en eso es la modelación sí. que está desarrollando para el futuro.
Una precisión. ¿De qué nivel es la probabilidad de que se produzca esa avalancha masiva, grande, preocupante? Porque yo sé que ustedes, como personas expertas en manejo de riesgo, trabajan sobre probabilidades. Es decir, es posible que se produzca la avalancha, pero ¿es poco probable, muy probable o evidentemente sí, estamos ante la inminencia de que haya una avalancha de inmensas proporciones?
Inicialmente era una situación muy grave. Y ya con la contingencia del control del desvío de las aguas hacia el banco, hacia la casa de máquinas, el trabajo de los vertideros para terminar los que ya lo hicieron, la subida de la cota a las 410, que fue el hito que se dio hasta hace unos días, y la subida a las 415, quiere decir que la empresa, esa pregunta la estoy contestando desde lo que nos reportan en el puesto de mando unificado, pero quien tiene que darnos la certeza es los constructores y las empresas responsables, pero por lo que nosotros estamos evaluando, se está haciendo para estabilizar. Y esta, pues, llegar a las 410 y luego a las 415, y con estos vertederos terminados, están generando que la contingencia se vaya controlando. Nosotros no vamos a bajar la alerta hasta que no nos diga EPM oficialmente que está controlado en un 100%.
Le entendemos esa parte. Ustedes dependen de la información que reciba EPM, pero usted, como coordinador de la Oficina de Prevención de Riesgo en Colombia, es quien va a tener que atender la emergencia si se presenta. Entonces, en este momento, ¿usted qué le puede decir al país? ¿Tenemos poca probabilidad, mucha probabilidad, mediana probabilidad de que se presente una avalancha de inmensas proporciones, según la información que usted tiene? Porque obviamente que usted tiene información de los técnicos.
A la gente hay que decirle varias cosas. Primero, que partan de la información oficial que sale desde los puestos de mando unificados, que se está cruzando con el sistema, con la información de EPM. Segundo, que se han modelado. Y la información oficial está en la circular 034 y 035, que es la que marca los sitios de impacto que podrían darse. Esa es la modelación que se ha dado de una manera cruzada y concreta, técnica. Y por eso es la información que se le entregó a los gobernadores y a los alcaldes. Los gobernadores estuvieron acá el domingo reunidos con nosotros y se le dio esta información detallada para que activen sus propios planes de contingencia y demás. Yo creo que puede ir como sistema, hemos activado los mecanismos de prevención y cada vez que haya alguna situación que amerite activar las alertas o bajarlas, como lo hicimos, se va desarrollando. Es un monitoreo 24 horas, Yolanda, y es lo que la comunidad le estamos diciendo. Nosotros, algunos gobernadores preguntaban si en alerta amarilla ellos tendrían que parar toda la funcionalidad. Se le demostró por tiempos y con los escenarios actualizados que llegarían de pronto un impacto en términos de días, y de más de 10 días y demás, de acuerdo, modelado hacia la parte de la Mojana. Entonces, lo que yo le puedo decir a la comunidad es que se basen en los esquemas oficiales que estamos sacando, que lo estamos haciendo llegar por cada uno de los consejos departamentales y municipales de gestión de riesgo, y que están siendo acompañados por personal nuestro en cada uno de los puntos, en este sentido acompañando a EPM como entidad que tiene la el manejo de la situación, la responsabilidad de la situación, pero que ha requerido del soporte complementario, no solamente como sistema, sino como Estado. Sí. Uh-huh. Yolanda, eso nos ha acompañado inclusive, quiero resaltar que nos ha acompañado permanentemente la Procuraduría, nos ha acompañado la Defensoría del Pueblo para sí. llegarle a cada una de las comunidades con esta información preventiva que estamos es, por eso están evacuados gran parte de las zonas, de la zona, pero el resto de la comunidad está recibiendo la información cotidiana. Hoy se está desarrollando un simulacro en la zona de Bolívar, se han hecho simulacros permanentes y no bajamos la guardia, pero la amenaza existe.
Y es real.
Hasta que no esté controlada, no podemos bajar la guardia.
Muy bien, él es Carlos Iván Márquez, el director de la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgo. María Elvira Samper tiene pregunta para él.
Doctor Márquez, le da uno la sensación de, sí, ustedes ya se habla de modelos, de cargas, de que se han ensayado esto, digamos que hay toda clase de modelos matemáticos para medir las posibilidades de una cosa a otra, pero hay un riesgo enorme que no pueden calcular, que es que la montaña se está moviendo y ha habido unas movilizaciones con las que no contaban y además que no se pueden predecir la magnitud de ellas y cuándo podrían venir. ¿No es ese un factor que se sale de las manos y hace imposible asumir una responsabilidad, decir es inmediata o es grave o no es muy grave? Es decir, ¿estamos sujetos más bien al comportamiento de la naturaleza?
Bueno, mire, yo le puedo decir, doña María Elvira, que hoy se está montando, hoy se tiene una central de información técnica, 24 horas. Esa central de información técnica monitorea toda la parte hidroeléctrica, toda la parte hídrica, la parte de movimientos de masa y la parte del movimiento de la montaña. Por eso están haciendo, y yo quiero que me entiendan que estoy hablando como sistema, como lo que nos están informando, y además de eso estoy diciendo que el riesgo no se ha bajado, el riesgo sigue siendo un riesgo muy alto, pero que están trabajando en el control y la revisión, se está haciendo. Yo vengo allá, yo ayer estuve en la central de información técnica, y ayer vi cómo dentro del monitoreo se hace una movilización de más de, hay un nivel interno de control de movimientos y pasa de 10 milímetros o movimientos técnicos, hay orden de evacuación y cuando retorna a ese margen pueden hacerlo, o sea, se está haciendo un manejo integral de la información técnica. Por otro lado, me consta también que están haciendo todo el trabajo de la subida de la presa como tal para el control. Obviamente es una contingencia, es una de las situaciones muy difíciles, por eso la modelación que se está haciendo son con los datos que están dentro del escenario de esa contención de agua y sobre eso ha proyectado en esos dos modelos. Son modelos en el escenario que se está marcando y por eso sobre esa premisa estamos nosotros activando los mecanismos de alerta. Esto para nosotros, digamos, sentir esta situación es una situación de contexto que cambia el paradigma. El paradigma es que ya hay una amenaza construida, no la construyó el gobierno. Está construida ya por EPM y sobre eso empezamos a manejar todo el esquema basado en ser subsidiarios, en ser complementarios y en ayudar a salir de esta situación con la parte preventiva y a la gente dar esa información permanente y eso es lo que se espera que se dé. Por eso le hemos pedido a EPM que sea la que saque los comunicados de prensa permanente para dar la información y sobre esa información que le dan el puesto de mando unificado, también estamos corriendo dos situaciones y escenarios.
Doctor Carlos Iván, es una amenaza lo que ha construido el hombre, pero también la naturaleza, como ya le he dicho a María Elvira, y usted lo ha reconocido, y hay una preocupación también por parte de empresas públicas de Medellín, y se llama lluvias. ¿Qué les ha dicho el IDEAM? ¿Cómo estará la situación de lluvias? Por dos elementos, porque crecen los niveles del río Cauca y también por el desprendimiento de la montaña. ¿Qué dice el IDEAM de esos pronósticos?
Bien, mire, el IDEAM ha dicho que la primera temporada de lluvias está llegando al receso. Colombia tiene dos temporadas de lluvias y de menos lluvia. La primera temporada termina a mediados del mes de junio, como lo han pronosticado, y en estos días, afortunadamente, se ha tenido un descenso de lluvias que han hecho que el caudal del río Cauca esté dentro de los niveles normales. Eso ha ayudado un poco. Pero también se han presentado unos fuertes aguaceros, que ellos llaman fuertes precipitaciones, y eso también ha dado, digamos, impacto sobre esa montaña. Eso, como ustedes lo reconocen, Y para nosotros también, pues, nos encontramos que un desprendimiento fuerte hace unos días atrás y generó, digamos, otra amenaza dentro del esquema. Pero los pronósticos del IDEAN es que en las próximas días, semanas, se entra a tener una temporada de menos lluvias, y eso va a servir inclusive a nosotros para la construcción de los albergues. Nos había afectado, nos tocó parar en Valdivia unos días porque las lluvias eran muy fuertes. Nos generó también un deslizamiento y tapó la vía, que estamos haciendo todos los trabajos con vías para la recuperación. O sea que la inclemencia del tiempo, que para esta época es normal que llueva, también afectó, pero se espera que dentro de los próximos días haya un panorama y ese receso de lluvias, pues, nos ayude a que se continúen con las obras de estabilización, que es este tema EPM. Hasta que no nos diga EPM que está estable, nosotros no vamos la guardia en ese sentido. Y pero también para el tema del manejo comunitario también nos va a servir mucho, porque eso, pues, genera que podamos avanzar bastante en la construcción de los albergues y demás elementos que se están haciendo de manera preventiva.
Doctor Carlos Iván Márquez, una pregunta concreta. En el manejo de esta emergencia hubo recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la principal recomendación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y si esa recomendación va en consonancia o en contravía de lo que ha hecho EPM?
Bueno, mire, el balance que entregaron los ingenieros y también Naciones Unidas fue recogida por EPM. Está expresado en el comunicado que se dio el día sábado. Y yo sí quiero decir que sobre esa línea es donde está trabajando la contingencia como tal. No quiero ahondar en eso porque si no entro en situaciones técnicas que los ingenieros norteamericanos dieron a la empresa, y la empresa ha colocado por escrito que los han recibido y lo han consolidado como parte del proceso de la estabilización de la obra, y en eso lo estamos pasando directamente. Y yo creo que en ese sentido se recogió, y sobre esa base pienso que por donde van se va a estabilizar. Yo mando dos mensajes también a la comunidad. Uno, hay que mantener el mecanismo de prevención porque nosotros no lo hemos bajado. Dos, hay que esperar que empresas públicas de Medellín estabilicen la obra, y sobre esa estabilización estamos esperando que se den todos los esfuerzos, como lo han manifestado, y ellos dicen que ellos lo que esperan es recuperar el control del proyecto con acciones como el lleno prioritario de la presa, subir hasta la cuota 415, tapar el túnel de desviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío. Eso es lo que en estos momentos, digamos, es la cirugía que le están haciendo interno a ese paciente que llama la represa de Hidroituango. Y sobre ese, nosotros sabemos que están en cuidados intensivos y esperamos que ellos, dentro de esa dinámica de la ingeniería, la estabilicen. Y cuando ya esté el paciente levantadito, tenemos nosotros que hacer los planes, actualizar todos los planes, porque cambia el paradigma. Aquí toca ya vivir con esa situación, adaptarnos y hacer que cada una de las poblaciones lleguen a un punto que llama, hay una amenaza, tienen que ser menos vulnerables y bajar el riesgo, que ya es otra dinámica que ya genera esa adaptación al mecanismo. Y empezar a actualizar los esquemas de uso de suelo, ordenamiento territorial, planes de prevención, planes de contingencia y planes de desarrollo actualizados frente a este contexto que tenemos en este momento.
Pues muchísimas gracias. Seguimos, por supuesto, minuto a minuto a la emergencia allí en Hidroituango. Muchas gracias por la información.
Yolanda, con mucho gusto.
Carlos Iván Márquez, director de la Oficina de Gestión y Prevención de Riesgo, diciendo que la emergencia se mantiene, el riesgo sigue siendo alto, pero no nos dice qué tan probable es. Poco probable, muy probable, bastante probable de que se venga esa montaña. Básicamente esa es la pregunta. Y como el gobernador de Antioquia ha generado una duda sobre la información que está dando EPM, pues aquí tenemos la incógnita. A mí me llama la atención profundamente que tanto el gobernador como Carlos Iván Márquez y muchas autoridades del orden nacional insisten cada vez que se les pregunta, eso es de EPM, eso es de EPM. Todo el mundo está como en este momento diciendo, no es asunto nuestro. Que EPM mire a ver cómo se defiende ante la emergencia, y todo el mundo remite a EPM. EPM, hay que decirlo, ha estado presente, ha estado dando la información, está atendiendo la emergencia. A mí me preocupan son las dudas que genera el gobernador de Antioquia. No sé si en su afán también de lavarse las manos, o si realmente tiene alguna información adicional que diga, no le están diciendo la verdad al país.
Ahora, él dice que quiere contratar como una especie de veeduría externa con la Facultad de Minas, creo, ¿no? Con la Escuela de Minas. Pero uno se pregunta por qué el gobernador sale dar estas declaraciones cuando la gobernación está presente en el comité, ¿cómo se llama? El comité del manejo del mando unificado.
Sí, entonces, puesto el mando unificado.
Pues, si él hace parte de eso y hace ¿por qué no ahí dirime todas las inquietudes en lugar de crear zozobra hacia afuera?
Es que es muy grave, claro, cuando envían cartas públicas, pues sí. Obviamente el pánico también es público. Claro. Es grave la situación, pero de todas maneras sí uno pensaría que entre las autoridades tendrían que arreglárselas para tratar exactamente de primero tener un contacto entre ellos antes de salir a dar esas declaraciones de carácter unilateral. En ese sentido me parece que le falta responsabilidad al gobernador Luis Pérez, sin restar la gravedad de lo que pueda estar pasando, evidentemente.
Pero el gobernador Luis Pérez o su delegado hacen parte del comité de mando unificado. Entonces, ¿por qué sale? Si no tienen la información, pues pídala adentro para que tengan precisamente una información unificada.
Porque todo el mundo está previendo las investigaciones, claro, que se vienen.
Y se está lavando las manos.
De todo tipo, disciplinarias, penales, de todo. Y van a ser grandes.
Entonces está salvándose de su responsabilidad. Uno se pregunta también por qué no simplemente dicen no sabemos. Este es un escenario de incertidumbre.
Que
no lo podemos controlar. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, nos preparamos para lo peor. Un mensaje claro, contundente, en ese sentido, yo creo que sería lo más conveniente para sacar a las personas de riesgo.
Juan Carlos Sillita.
Hay una claridad que ha hecho EPM siempre, y es que siempre dice lo mismo. Nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de control en el proyecto hidroeléctrico, porque esto está a merced de lo que ha venido pasando con la naturaleza. Se rompen los túneles, vuelven y se taponan, hay una dificultad de desprendimiento de masa, en fin. Y en este momento están atendiendo la emergencia en tres frentes de manera simultánea. El riesgo de los caudales, el flujo de agua por casa de máquinas, que es constante, no ha tenido variación mayor. La cota del embalse hasta las últimas horas era de 393 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que ya el 401 más o menos ya puede empezar a derramar por el vertedero. Hay otro riesgo, además del riesgo de los caudales, es el riesgo del movimiento de tierra de esas montañas, sector de túneles de desviación y la parte alta del pozo de compuertas. Y el tercer elemento es la estabilidad y las filtraciones en la presa. La presión del embalse sobre la presa está, aunque está en los rangos esperados, sí ha generado esas filtraciones, unas naturales y otras que se están dando en el lleno prioritario. En estos tres frentes de emergencia están actuando a esta hora los ingenieros y los obreros para lograr tener un control mayor de lo que ellos han dicho. Se nos salió de las manos, se nos salió del control, y como lo ha dicho el doctor Carlos Iván Márquez, a este paciente lo están operando, lo están interviniendo, y hay que esperar a ver qué resulta de esa cirugía.
Relevante el segundo punto de la carta de este fin de semana del gobernador Luis Pérez, cuando dice o reitera que el gobernador necesita la verdad para proteger a la gente que sufre a causa de la obra, y lo describe de la siguiente manera: los medios informan primero que EPM y hacen sus propias interpretaciones, las asociaciones de ingenieros opinan distinto a EPM con más sintonía y no hay quien aclare con sabiduría técnica, las redes sociales recalentadas ofrecen a la opinión todo tipo de interpretaciones, muchas absurdas.
Es el gobernador, ¿no?